RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del FC Barcelona y el Bayern de Múnich, que mañana van a jugar en la Champions League. También es la emisora favorita de Francisco Lindor y los Mets de Nueva York, que ganaron la serie del Metro contra los Yankees, como si fuera poco. También la emisora favorita de los Azulejos de Toronto y los Gigantes de San Francisco. Damas y caballeros, con muchísimo gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, Víctor. Damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Así es. Hector. Damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Víctor Fabián González.
Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo.
En Barranquilla me quedo.
Muy bien. Desde Barranquilla, Colombia, con mucho amor. Muchas gracias, Víctor, y damas y caballeros. Desde la República de Kendall, Florida, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Bien, aquí estamos, y déjame decirle que Barranquilla es la única ciudad del mundo que no importa la fecha en que usted llegue a esta ciudad, le preguntan, ¿se va a quedar para el carnaval? No importa qué pasa. 11 meses para el carnaval.
Así es. Bueno, Víctor, para que vayas apuntando ahí, tú y también los muchachos en Florida, Camagüey, el orden de batalla para hoy, MLB. Balompié, fútbol, soccer. Put me in coach. En la segunda media hora. Talking baseball. Tenis. Y por último, los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Antes de comenzar, tengo una noticia que me dolió mucho esta tarde. Recibí noticias que nuestro ex colega y gran amigo Eduardo Luján falleció anoche en la ciudad de Miami. Así que nosotros trabajamos con él durante, yo en el caso mío, más de 30 años. Lo conocíamos muy bien, trabajábamos en los mismos noticieros y me dolió mucho, mucho la nota. Además, el único ángulo deportivo que pude encontrar, Rafael, su abuelo fue pitcher profesional en Cuba en los años 1920.
Adolfo Luján, y un gran pitcher. Pero déjame decirte algo. Cuando joven, Luján daba el deporte en televisión en Cuba. Además, por muchos años, desde era bien jovencito, y yo era un niño, evidentemente, yo oía los deportes con Luján, porque era muy Mira, los comentaristas de deporte en Cuba eran muy buenos, eran una gente de mucha experiencia. Quizás Luján era el más jovencito de todo. Así que ya tú sabes, pero hace muchos veranos, ¿no?
Además, Rafael, yo me acuerdo, yo lo sabía, pero me están diciendo otra vez que Eduardo Luján se ganó la vida durante muchos años, no solamente en Cuba, sino que aquí mismo en Miami, trabajando en deporte, siendo analista y comentarista de los Miami Dolphins. Es más, narraba fútbol. Me están diciendo que con Rolly Martín, o a lo mejor con nuestro gran amigo Jerry del Castillo también, uno nunca sabe porque todos han sido narradores de los Dolphins. Sí, y se le va a extrañar muchísimo. René Giraldo, con René Giraldo me están diciendo. Estoy seguro que trabajó con todos. Perdón, Rafael, estoy seguro que trabajó con, no,
seguramente,
con todos.
Seguramente. Sí, mira, sí. Él se conservaba muy bien, hombre muy mayor, era bastante mayor que yo. Pero tuvo un accidente terrible, ¿ok? A él se da un accidente automovilístico de esa categoría, ya te deja maltrecho y empiezas a hacer las maletas. Esa es la realidad. Y él tuvo, no sé cuánto tiempo hace, Pepe, 3 o 4 años, ¿no? Tuvo ese accidente tan terrible. Sí, cuando correcto. Uno ve en la fotografía, veía la fotografía del automóvil de Luján, tú no pensabas que nadie podía haber quedado vivo ahí, ¿ok? ¿A dónde se metió la persona que estaba ahí para quedar vivo? Y esa salió Luján con vida porque tenía unas ganas de vivir tremenda. Se aferró a la vida y salió de eso, pero ya quedó herido completamente.
Correcto. Bueno, vamos a guardar unos cuantos segundos de silencio. Yo sé que no se acostumbra en radio antes de ir con la sección de pelota. A propósito, el béisbol de las grandes ligas era la pasión de Eduardo Luján. Y aunque él me decía que no, yo siempre le preguntaba, oye, Eduardo, ¿tú quieres narrar pelota con nosotros? Y me decía, no, pero yo
era
creo que...
Era un fanático de los Yankees y siempre estaba fajado con Alex Rodríguez.
Así es. Bueno, cuando hagamos la transición, Mr. Víctor, ¿qué te parece si unos 3 o 4 segundos de aire muerto para recordar a Eduardo Luján antes de entrar a nuestra sección del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, yo todavía no entiendo por qué Minnesota se molesta en jugar contra los Yankees en Nueva York.
No. Deberían arrancaron con 5-0, ¿ok? Y yo lo vi temprano y dije, quizás Minnesota, yo no tenía mucha fe en que le ganara. No porque tuviera fe uno a favor o otro, sino porque yo dije, a lo mejor hoy le gana. No.
Pues arrancaron 5-0, pero perdieron 6-5 en 10 entradas. Y ver el uniforme de los mellizos de Minnesota para los Yankees es un alivio tremendo, porque aunque estén pasando por la peor racha del año, porque es más, están pasando por la peor racha en años, los Yankees, con tal de ver el uniforme de Minnesota, dicen, ay, ahora sí vamos a comenzar a ganar otra vez. Hoy ganaron 6-5. Pero aún así tengo malas noticias para todos los fanáticos yanquistas en el planeta. Y yo sé que esto puede cambiar mañana, pero hoy por hoy los Yankees están fuera del panorama de la postemporada. Aún con la victoria de esta tarde, si la postemporada comenzara mañana, los Yankees quedarían fuera de los playoffs y Toronto jugaría en casa contra los Medias Rojas de Boston por el wild card de la Liga Americana. ¿Qué les parece?
Así está.
Es difícil pensar que el 13 de septiembre los Yankees están fuera de los playoffs cuando han estado matemáticamente en la postemporada durante todo el año. Claro, como les dije, eso puede cambiar mañana. Si pierde Toronto, si pierden los Medias Rojas mañana, los Yankees se pueden montar otra vez en los playoffs porque le tocan los Orioles de Baltimore, ¿okay? A los Bombarderos del Bronx. Así que más tarde el equipo de Rafael, los Cardenales, es más, a punto de comenzar el partido contra los Mets, tenemos que contarles, no sé si Rafael vio el partido de anoche entre los Yankees y los Mets, que hubo bastante mala sangre entre los dos equipos. Sí. Por poco se entran a piñazo limpio en el terreno de juego cuando Giancarlo Stanton conectó un jonrón kilométrico y le tomó literalmente 3 minutos, ¿okay?, redondear las bases. Y aparentemente Francisco Lindor le dijo algo y se pusieron a hablar los dos ahí. Giancarlo Stanton lo que tiene que hacer es correr, ¿okay? No tiene que hablar. Pero bueno, los Mets se desquitaron, ganaron anoche, ganaron la serie, y fue ahí cuando los Yankees se vieron en una situación muy complicada, donde tuvieron que ganar hoy contra Minnesota, y así fue, a punto de comenzar el partido entre los Tampa Bay Rays y los Azulejos en Toronto, los Marlins de visita en la capital norteamericana contra los Nacionales. Ese partido le importa a muy poca gente. Houston contra Texas a las 8:05, y aquí está, Rafael, a las 9:45, los Padres de San Diego versus Gigantes en San Francisco. Yu Darvish lanza para los Padres en una situación caótica para el equipo de San Diego, donde se ven obligados a ganar, porque si siguen jugando mal, hoy por hoy, Cincinnati y los Padres están empatados por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Así que ya te voy con la diferencia que Cincinnati invirtió $4 o $5 millones y los Padres $450 millones poder clasificar.
Pues están jugando, Cincinnati está con el cuchillo en la boca. Como el equipo que sabe que en el papel es inferior al otro y quiere ganar, y los Padres están, como decimos los cubanos, los guajiros cubanos, medio achantados, ¿okay? no los veo peleadores, a pesar del, vamos a decir, de la nómina que tienen. No hablo de dinero, la nómina de peloteros que tienen, ¿okay?, que tienen un currículum tremendo, pero no ha dado la cosa la talla.
Correcto. Y esta noche otro partido que tiene que ver con la postemporada, los Medias Rojas de Boston de visita en Seattle contra los Marineros, ese partido a las 10 p.m. Hoy por hoy Boston, a duras penas, está en los playoffs, y cuando digo a duras penas, por las uñas de los dedos, por encima de los Yankees, pero Seattle está solamente 2 juegos, ¿okay?, detrás de el último cupo al Wild Card, y también los Atléticos de Oakland, así que tienen que ponerse las pilas. Hay muy pocos partidos esta noche en el béisbol de las mayores. También los Dodgers en casa contra los Diamondbacks de Arizona, ese partido a las 10 p.m. Y los Astros de Houston, líderes de la Liga Americana Oeste, contra los Texas Rangers a las 8:05. Y eso es todo por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Una jornada tranquila. Pero más tarde, como le prometí a la gente, vamos a hablar de las tablas de posiciones en Put Me In Coach, y luego en de las estadísticas en Talking Baseball, porque la gente quiere saber cómo le está yendo a los peloteros cubanos en las estadísticas individuales. Bueno, anoche hay un artículo que yo con mucho gusto escribí anoche sobre la actuación de Junito Gurriel, de Lourdes Gurriel, que impulsó 7 carreras, conectó Grand Slam, 2 jonrones, anotó 5 veces, impulsó 7 en la victoria de ayer de los Azulejos de Toronto contra los Orioles en Baltimore. 22-7 fue el marcador. Un abuso total y completo de los Azulejos, que le agarraron a palos a los Orioles de Baltimore. En realidad que dio pena. Un marcador así, Rafael, en la pelota. Da vergüenza ver 22.
Fíjate, el caso que esos muchachitos, los juniors, se han destapado últimamente. Vladimir Guerrero Jr., tiene número de triple corona, ¿ok? Está pegadito, tiene dos columnas en que está en primer lugar, ¿ok? Por lo menos empatado, ¿no? Está bueno. Si tiene 2 semanas buenas, como la que ha tenido últimamente más, no creo que en que le quita la triple corona de la liga, ¿ok? Está muy bien ese muchacho y está inspirado completamente. Y atrás tiene los Bichette y los Gurriel, todos esos hijos de papá, que están destapados esos muchachos. ¿Okay? Y no se van a cansar porque tienen un poquito más de 20 años todos.
Correcto. Correcto. Bueno, como les dije, hoy por hoy Azulejos de Toronto están clasificados a los playoffs. Han ganado 9 de los últimos 10, 13 de los últimos 16 partidos que han jugado y están han escogido el mejor momento del mundo para jugar su mejor béisbol, que es justamente la segunda, tercera semana de septiembre. Así que vamos a seguir hablando de pelota más tarde. Pero ahora queremos abarcar un tema que le interesa mucho a Víctor Fabián González y a todos los amantes del balompié, fútbol, soccer, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bien, mañana arranca la fase de grupos de la Champions League, el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Yo sé que mucha gente habla de la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Africana, la Copa CONCACAF, la Copa Asiática. Damas y caballeros, todas esas juntas no son ni siquiera la mitad de importante de lo que es la Champions League, ¿ok? Y mañana, después de los playoffs y la fase clasificatoria, por fin arranca la Champions, que ya, a propósito, uno de los deportes que más se transmite, no, el fútbol no, por supuesto que se transmite, una de las competencias más vistas en el mundo, la Champions League, que casi todos los países del planeta, de una manera u otra, transmiten partidos de la Champions League, y todo arranca mañana a las 12:45 hora de Cuba, con el equipo Sevilla contra Salzburgo de Austria. Luego el Young Boys de Suiza contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ese partido también a las 12:45. Yo estoy seguro que pusieron ese encuentro a esa hora para que todo el mundo pudiera ver a Cristiano Ronaldo jugar. Más tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League, contra el Atalanta de Italia. A las 3, el actual campeón de la Champions, el Chelsea de Londres, contra el Zenit de San Petersburgo. Ese partido se va a jugar en Inglaterra. Luego el Malmo de Suecia entretiene a la Juventus de Turín, el Lille de Francia, al Wolfsburgo de Alemania. Y oigan esto, a las 3 de la tarde, un partido que yo sé que se va a transmitir por toda Cuba, si es que han pagado los derechos, el Barcelona, el FC Barcelona contra el actual campeón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, a las 3 de la tarde por el grupo E, y luego el Dinamo Kiev contra el Benfica de Portugal, el equipo de Rafael, también mañana a las 3 de la tarde. Rafael, si te gusta el fútbol o al que le guste el fútbol, mañana va a estar todo el día pegado al televisor.
Bueno, yo todo el día no voy a estar pegado. Sí, el Benfica, yo tengo muchos amigos en Lisboa que son fanáticos del Benfica, rabiosos como son todos los fanáticos de fútbol. Y estos son rabiosos. Y
correcto.
Estando yo en Portugal, en una época ganó el Benfica, no creo que ganó el campeonato, no me acuerdo lo que ganó, pero no fue el campeonato. Y este grupo se reunieron como 50 y se subieron encima de la estatua del Marqués de Pombal, que es el hombre que reconstruyó Lisboa, hasta que la policía lo sacó, evidentemente. Imagínense ustedes que alguien aquí se suba en la estatua de George Washington, una cosa por el estilo de esta, ¿okay?
Sí, en Madrid se suben en las Cibeles para celebrar la victoria del Real Madrid y de la selección española.
No, y los del Atlético,
correcto, y los del Atlético se montan en la de Neptuno, ¿okay? Para celebrar la victoria del Atlético de Madrid. Bueno, ya les dije lo que va a pasar mañana en la Champions. El miércoles también hay acción en la Champions. Los partidos más importantes, de esto vamos a hablar a fondo mañana, pero para que vayan apuntando por ahí, a las 3 de la tarde el miércoles, el Inter de Milán recibe al Real Madrid, el Liverpool de Inglaterra recibe al Milán, el Manchester City al Leipzig de Alemania, el Club Brujas al Paris Saint-Germain, y el Atlético de Madrid recibe en casa al Porto, y el Sporting Lisboa recibe en Portugal al 4 veces campeón europeo Ajax Amsterdam. Así que algo para todos los gustos en el fútbol europeo, comenzando mañana a las 12:45 hora de Cuba. Muy bien, Víctor, ¿qué te parece si ahora regresamos con nuestro pasatiempo nacional y Put Me In Coach? Bien, apunten ahí, damas y caballeros. En este momento, Tampa Bay Rays al frente de la Liga Americana Este y los Azulejos de Toronto, ¿oyeron bien? Los Azulejos de Toronto en el segundo lugar a 9 juegos. Los Medias Rojas en el tercer lugar a 9 juegos. Los Yankees, incluso con la victoria de hoy, en el cuarto lugar a 9.5. Y los Orioles de Baltimore, a 43 juegos del primer lugar, se pueden ir a pescar.
No, ya se fueron.
En la Americana Centro.
Eso, sí, ya dime, se dime, fueron dime. A pescar. Los que están ahí son unos tipos que trajeron para vestir un uniforme mientras tanto. Dijeron, de todas formas no vamos a ganar, así que vamos a traer a estos muchachos para que se diviertan en la Grandes Ligas.
Así es. En la Americana Centro, es cuestión de tiempo, ya los Indios de Cleveland están haciendo turismo, básicamente, y le queda solamente 3 semanas de llamarse Indios de Cleveland, porque los Medias Blancas de Chicago tienen una ventaja de 12 juegos en la Liga Americana Centro, y ya pusieron la champaña en el hielo, y pudieran ser los campeones divisionales dentro de solamente 11 días. Dependiendo cuántos partidos pierda Cleveland y cuántos partidos ganen los Medias Blancas. Los Tigres están a 14 juegos y medio, Kansas City a 17 y Minnesota se puede ir a pescar. En la Liga Americana Oeste, los Astros de Houston están al frente con los Atléticos de Oakland y los Marineros, los dos empatados por el segundo lugar, pero a 6.5 juegos. Y luego están los Angelinos y por último los Texas Rangers, que están pescando desde julio. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta, al frente de la Nacional Este con Filadelfia, a 4.5 juegos, los Mets a 5, Miami a 16.5, ya Miami y Washington, los dos se pueden ir a pescar, nadie los va a extrañar. En la central, los Cerveceros de Milwaukee, con la ventaja más amplia de cualquier líder divisional actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, 14 juegos están los Cerveceros de Milwaukee por encima de los Rojos de Cincinnati y a 15 de los Cardenales de San Luis. Por último, están los Cachorritos, que tiraron la toalla en julio, y los Piratas de Pittsburgh, que tiraron la toalla en junio, ¿ok? Y en la Nacional Oeste, los Gigantes han ganado 7 en fila. Están de primeros los Dodgers, los campeones mundiales, a 2.5 juegos detrás de los Gigantes. Los Padres, oigan esto, a 18.5 juegos del primer lugar. Colorado se puede ir a pescar y Arizona está pescando desde mayo. Así que, por el wild card. El panorama del wild card, damas y caballeros, en la Liga Americana. Toronto está de primero y sería sede del juego del wild card en Canadá. Los Medias Rojas de Boston están a solamente 1 juego detrás de Toronto. Los Yankees están a solo 0.5 juego detrás de Boston. Y luego está Oakland y Seattle a 3 juegos detrás de Boston. Así que las cosas se están poniendo. Y eso que los Marineros y los Atléticos perdieron 2 partidos ayer, que si hubieran ganado, estarían ahí en la comida, solamente a 2 juegos, 1.5 juegos detrás de Boston. pero perdieron, especialmente Seattle, que perdió dos partidos contra los Diamondbacks de Arizona, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Pero para que ustedes vean que así es la pelota. En el viejo circuito, los Dodgers, el wild card sería en Los Ángeles, los Dodgers contra los Padres de San Diego, pero los Padres tienen un problema muy grande que se llama Cincinnati. Ambos tienen prácticamente el mismo récord. San Diego ha perdido un juego menos que los Rojos, pero están, bueno, básicamente empatados. Y luego están los Cardenales a solamente un juego detrás de Cincinnati. El equipo de Rafael se las ha arreglado para colarse en la comida. Filadelfia a 2.5 juegos. Y los Mets, de repente, están a solamente 3 juegos del último cupo disponible. Y si logran despojar a los Padres de San Diego, y ahora que Francisco Lindor por fin está comenzando a batear en septiembre, justamente cuando los Mets tienen que ganar partidos cruciales. Uno nunca sabe, Rafael, pudiera estar los Mets colados en la Serie Mundial y el Francisco Lindor ser el jugador más valioso.
Tienen material para hacerlo, Pepe. Mira, a estas alturas del campeonato, hay algunos que tienen la división ya prácticamente asegurada. Pero aquí nadie tiene ni el campeonato de la liga y mucho menos la Serie Mundial asegurada. Cualquiera puede ganar, por lo menos hay, yo te diría a ti, no menos de 2 o 3 equipos en cada división que pueden ganar, simplemente. Porque con el problema del wild card, y yo le llamo problema porque yo creo que es un problema, de ese jueguito de uno, el Gulliver en el país de los gigantes le puede ganar a Gulliver en el país de los enanos. Un juego lo gana cualquiera. Yo creo que eso es una de las cosas más... Pero hemos hablado muchísimo de eso. Pero el hecho es que cualquiera, después de haber jugado un campeonato tremendamente bien, lo puede perder con tal que gane el wild card en un solo juego. ¿Okay? Así que
así mismo.
Mucho puede
así
ganar mismo. Todavía.
Muy bien, ya los Marlins han tomado ventaja de 1-0 sobre Washington. Alcántara está lanzando para los Marlins. Tampa Bay y Toronto 0-0 en el segundo. Cardenales y Mets 0-0 en la parte baja del primero. Y el resto de los partidos más tarde, ya ustedes saben el único final que tenemos hasta ahora. Los Yankees que derrotaron a Minnesota 6-5. Lo ganó Holmes 8-3. Lo perdió Garza 1-3. Jonronearon por Minnesota Polanco su número 30. Sanó su número 27, Buxton su número 14, y por los Yankees, Joey Gallo su número 33, y el juez Judge su número 33 también. Así que los Yankees con una victoria en extra innings, con la cosita esta de que el hombre comienza en segunda base sin habérsela ganado, así, claro, también Minnesota tuvo la oportunidad de hacer eso, pero obviamente no pudieron aprovechar la situación. Los Yankees, 3 carreras impulsadas para Judge en este partido. Y Aroldis Chapman lanzó una entrada, un hit, un boleto. Imagínate, Rafael, lanzó una entrada, regaló un hit y un boleto. Okay. Tuvo suerte de que no le hicieron carrera. También ponchó a 2, pero tuvo suerte de que no le hicieron carrera. Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, todavía falta mucho deporte en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Están escuchándola por su emisora favorita Radio Martí. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Muy bien, damas y caballeros, revisando las estadísticas que me han pedido la gente de Cuba. Ayer las mencioné un par de veces, pero como no todo el mundo escucha al mismo tiempo, con mucho gusto las voy a repetir. En este momento, para que ustedes sepan, el cubano José Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, continúa siendo, por lo menos por ahora, el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 107 carreras impulsadas. El problema que tiene José Abreu es que Salvador Pérez, que generalmente no es un jonronero y generalmente no es impulsador, está de segundo con 105 carreras remolcadas para los Reales de Kansas City. Y Rafael Devers, bueno, él sí está acostumbrado a remolcar, tiene 102 carreras remolcadas. Y el otro problema que tiene es los muchachos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. con 102 y Hernández con 102 también. Así que si Abreu quiere ganar el título como máximo impulsador, no solamente de la Liga Americana, estamos hablando de todo el béisbol de las mayores, va a tener que ponerse las pilas y va a tener que, como si 107 no fuera nada, ¿verdad, Rafael? Mucha gente estaría contento con 107 ya desde ahora. Faltan 4 semanas todavía, 3 semanas y media.
No, pero hay una pelea de perro ahí.
Correcto. Bueno, vamos a mencionar los jonroneros. Otani estancado en 44 y ya Vladimir Guerrero Jr. le empató también 44. Y Salvador Pérez con 42. Salvador Pérez no es conocido por ser un jonronero, pero este año sí lo es. Semien de los Azulejos tiene 39. Fernando Tatís Jr., 38. Duval de los Bravos, 34. Y bueno, la lista sigue. El próximo cubano, o el primer cubano que aparece aquí, continúa siendo José Abreu y Adolis García, los dos con 29 jonrones, en el puesto número 24 del béisbol de las Grandes Ligas. La gente quería que estaba sucediendo con el picheo. Max Scherzer continúa siendo el mejor pitcher en lo que respecta a efectividad, 2.17. Burns, de los Cerveceros, 2.25. Walker Buehler, de los Dodgers, 2.32. Woodruff, también de los Cerveceros, 2.48. Gausman, de los Gigantes, 2.65. Gerrit Cole está en el séptimo lugar. y luego de ahí, para seguir bajando, está Adam Wainwright en el número 12, Lance McCullers en el número 14. En lo que respecta a victorias, Julio Urías de los Dodgers tiene 17, Adam Wainwright, Cardenales 15, Walker Buehler con 14, Garrett Cole con 14, Gausman de los Gigantes con 14. Este hombre salió de la nada. Nadie sabía quién era Gausman prácticamente cuando comenzó la temporada. Y tiene efectividad de 2.65 con 14 victorias. Con razón los Gigantes están donde están. En lo que respecta a ponches, Zach Wheeler de Filadelfia, 225. Ray de los Azulejos, 220. Max Scherzer, 219. Garrett Cole, 217. Burns de los Cerveceros, 210. Juegos salvados, Mark Melancón de los Padres con 37. Hendricks, Medias Blancas, 34. Kenley Jensen, 32. Smith con 32. Y luego Raisel Iglesias con 31 rescates. Luego hay que bajar hasta Aroldis Chapman, que tiene 26. ¿Qué otra estadística? Vamos a ver los errores. Bueno, todo el mundo habla de las cosas positivas en el béisbol de las mayores. ¿Quién es el pelotero que más errores ha cometido? Bo Bichette de los Azulejos de Toronto, 24 errores. Y luego está Javi Baez de los Mets de Nueva York con 20. Rafael Devers, Medias Rojas con 20. Y Fernando Tatís Jr. Y eso que se ha perdido un total de entre una cosa y otra, como 6 semanas lesionados, y aún así se las ha arreglado para cometer 20 errores. Kleber Torres de los Yankees con 18 y José La Candelita Iglesias con 16 errores.
Bueno, tiene unas bases, Pepe. Tiene unas bases que son las que cometen muchos errores. Porque ningún right-field, ni center-field, ni left-field va a ser de los que más errores cometen. La segunda y el short son los que más normalmente, la tercera base también, ahí hay una tercera base, ¿ok?
Así es.
Pero bueno, le tomo siempre un líder, aunque sea de error.
Correcto, correcto. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos rapidito? Vamos a hablar del tenis profesional. Venga la pelotita. Ya terminó anoche el US Open, el abierto norteamericano de tenis a nivel de Grand Slam. El último torneo de la temporada a nivel de Grand Slam repartió, oigan esto, 57 millones de dólares entre todos los premios y ganancias. El ganador masculino, el ruso Daniil Medvedev, que derrotó en 3 sets consecutivos a Novak Djokovic, 6-4, 6-4, 6-4, es el primer campeonato en su carrera profesional a nivel de Grand Slam para Daniil Medvedev, que perdió este año la final del Abierto Australiano. Y en la rama femenina, la británica Emma Raducanu derrotó en 2 sets consecutivos a la canadiense Leila Fernández, 6-4, 6-3, para ganar la rama femenina. En abiertos, un norteamericano y un británico derrotaron a un británico y un brasileño. Y en la rama femenina, una china y una australiana derrotaron a Coco Gauff y a Katy McNally de los Estados Unidos para ganar los dobles femeninos. Muy bien, Rafael, 57. Te voy a decir una cosa. En tiempos de pandemia, que un torneo de tenis esté repartiendo 57 millones y medio de dólares. ¡Wow! Y yo sé que el abierto...
Viendo la Djokovic. Sí, mira, pero Djokovic. Y Djokovic dice que jugó con mucha presión. A estas alturas del juego, vamos a decir que tiene presión. ¿Okay? Y rompió una raqueta contra el piso. ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¿Okay? Sí. Es un espectáculo a estas alturas del juego. Y todo quedó entre estos ortodoxos rusos, que es la religión de los dos, de los serbios. Y el ruso.
Correcto. Y vale la pena recalcar, porque yo ya se los dije la semana pasada, que por tercer torneo de Grand Slam consecutivo hubo varios favoritos. Es más, el año pasado también lo hubo. que no participaron por X y Y razón, algunos porque están lesionados, algunos por el COVID, algunos porque ya se están poniendo viejitos, como Roger Federer, Rafael Nadal, que siempre está, que de una manera u otra, que se perdió las Olimpiadas por lesión, se perdió Wimbledon y ahora se perdió el US Open. Y no, bueno, va a tener 4 meses para reponerse y jugar en el Abierto Australiano a finales de enero. Y tampoco, por supuesto, participó en la rama femenina Serena Williams, también por lesión. Yo creo que el mundo del tenis está cambiando de cierta manera, Rafael. Sí. Que si tú tienes lesiones que te mantienen fuera de 1 o 2 torneos, te van a costar 6 meses de temporada para que tú puedas reponerte. ¿Tú has visto el backhand que tienen estas muchachitas del este de Europa, por el amor de Dios, que dan unos raquetazos, que uno dice, pero cómo es posible?
Sí, el tenis ha ido hacia esa parte del mundo, ¿sabes? Y esto que tú estás nombrando, ya prácticamente no hace ni Nadal, ni Serena Williams, ni Federer. Esta gente ya se ha lesionado mucho y están muy mayores. Nadal tiene esa lesión en el pie desde hace años. Él llega, sí. Lo que pasa es que tiene una voluntad de hierro, se prepara muy bien y juega con dolor. ¿Okay? Pero ya la está pasando la cuenta la lesión y el tiempo. Yo no creo. Djokovic todavía no ha tenido grandes lesiones. ¿Okay? Y sí, todo el mundo está, ahora están poniendo por televisión las raquetas, ¿verdad? Le dio 4 golpes contra el piso.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que en la mayoría de los torneos de Grand Slam, tú cometes una mala crianza así y te multan varios miles de dólares.
Exactamente. Así que... eso es la época de McEnroe y Nastase y aquella gente que se celebraba. Ok, Jimmy Connors, ok. Eso pasó, ya la gente son caballeros, como eran antes, una etapa muy mala. Cuando yo era bien jovencito, no, la gente jugaba de blanco y los que brincaban la malla para darle la mano al que ganó y esa cosa, ya casi nada de eso se ve, la gente le vira la espalda, se visten de guarapeteado.
Así es. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. El sueño dorado de todo fanático de los Medias Rojas de Boston, que su equipo esté en los playoffs y los Yankees estén fuera de la postemporada, por lo menos por un día. Damas y caballeros, un aplauso para Raúl Sox desde Holguín, Cuba. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Pepe, para mi colectivo de Duro y Sin Guantes y para Rafael. Aquí esperando a ver qué sucede en este final de campaña, que se va a poner muy interesante, ya de hecho se ha puesto muy interesante para el este de la Liga Americana.
Te voy a decir una cosa, va a ser un final dramático ahora que los azulejos se han colado. Si los Marineros y los Atléticos comienzan, le dan vuelta a esta mala racha que tuvieron este fin de semana. Si los Marineros hubieran ganado esa serie contra Tampa Bay, contra los Diamondbacks de Arizona, tendríamos ahora prácticamente un triple empate en la lucha por el comodín de la Liga Americana.
Correcto, así sería. En el caso de los Azulejos de Toronto, han tenido un mes de agosto muy bueno y un inicio de septiembre mucho mejor. Recuerdo que la semana pasada, cuando conversábamos, Pepe, y estaba Michelle también con nosotros, coincidíamos en que iba a ser bastante difícil y que estos muchachos de los Azulejos pues se veían con grandes posibilidades. Pues mira lo que ha sucedido, se treparon ya encima de Boston y de los Yankees y barrieron una serie de 4 partidos contra los Yankees en Yankee Stadium y en ninguno de esos partidos los Yankees estuvieron al frente. O sea, fue un dominio total de los Azulejos de Toronto.
Correcto. Y fue la primera vez desde el año 2004, si es que lo leí bien, que los Azulejos le barren una serie completa de 4 juegos en el Bronx a los Yankees. ¿Okay? Y como dijo Raúl, los Yankees nunca tuvieron la ventaja en ninguno de esos 4 partidos, ni siquiera por un inning. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, así es la pelota. También habían perdido contra los Orioles, pero ahora les toca jugar contra los Orioles en Baltimore. Vamos a ver si los Orioles pueden duplicar la hazaña de ganar 2-3 contra los Yankees, como lo hicieron la semana pasada. Mientras tus Medias Rojas están en Seattle, ¿ok? Y ese es un partido importantísimo, porque los dos equipos están en la comida. Y Seattle, me imagino que después de esa espantosa serie contra los Diamondbacks de Arizona, le quieren cortar la cabeza a alguien, a cualquiera.
Sí, la verdad es que perder contra Arizona o contra Baltimore en estos días, o inclusive contra los Rangers de Texas, donde también pude ver que en alguno que otro partido los Atléticos de Oakland cayeron la semana pasada contra los Rangers de Texas, pues no parece ser algo positivo cuando se está luchando por uno de los comodines para entrar en los playoffs. Estaba observando, Pepe, que por ejemplo en el caso de los Yankees han jugado muy mal en los últimos 10 partidos, solo 2 victorias. Y en el caso, por ejemplo, de Boston, estaba jugado para 5-5, y sin embargo los Seattle Mariners, a pesar de tener una mala serie contra Arizona, están 6-4. O sea que han jugado un poquito mejor que Boston en los últimos 10 encuentros. Hoy la mala noticia me la dio Carrillo, porque me dijo que iba a fichar Eduardo Rodríguez. Y Eduardo Rodríguez ha tenido actuaciones últimamente desastrosas desde la lomita.
Sí. Raúl, la semana pasada te hice la pregunta, porque yo, la semana pasada, el juego de playoff del wild card de la Liga Americana era entre los Yankees y los Medias Rojas en Fenway. Ahora te voy a hacer la misma pregunta en base a la información que tengo enfrente. Todavía los Medias Rojas están en el juego de playoff del wild card de la Liga Americana, pero ahora es en Canadá contra los Azulejos de Toronto. ¿Cuál pitcher pondrías tú contra los Azulejos, y si sería el mismo que pondrías contra los Yankees? Acuérdate que todos estos juniors, ok, ellos les encanta tirarle a cualquier cosa, así que no sé si Chris Sale sería tu zurdo o si quieres ir con un derecho.
Sí, yo creo que en este caso, Pepe, me iría con Chris Sale, porque tiene muy buena experiencia Chris Sale lanzando incluso contra los Blue Jays de Toronto. No le ha ido tan mal. En el caso de Boston, mira, sucede una cosa curiosa. Históricamente, en los partidos que yo recuerdo, Boston le ha ido bastante bien en Canadá. O sea, no ha sido un equipo que ha sentido mucha presión de jugar en el Rogers Center. Y sucede que yo tengo muchos amigos canadienses y converso mucho con ellos. Y ellos me cuentan que cuando van al Rogers Center, la fanaticada se divide en ese estadio. No es que no actúa como el equipo de casa completamente el público a favor de los Toronto Blue Jays, sino que Boston tiene una base de fanáticos muy muy importante ahí en el Rogers Center, lo que puede jugar con Media Roja de Boston en un juego de desempate.
Sí. Sí, en general los canadienses no son muy entusiastas, ¿sabes? Esto está entre los ingleses y los americanos ahí mismo, en medio de la carrera. Y bueno, yo he ido a 2 juegos en el Rogers Center, pero han sido contra Detroit hace años, contra los Tigres, cuando los Tigres eran Tigres. Y efectivamente había bastante apatía, aparte de un calor de morirse.
Sí, Rafa, bueno, y en aquel momento, dime Raúl, no, perdón, dime.
No, disculpa. Yo decía, Rafa, que en el caso de los fanáticos canadienses, todo cambia cuando tiene que ver con el hockey, por ejemplo. Eso
no.
Y los apasiona muchísimo.
Eso es, vamos a decir, como el fútbol en lugares como Brasil, Argentina, algunos países de Europa. Es una locura. Más locura que eso. Porque en realidad el hockey es el deporte nacional de Canadá. Y la único otro país grande, vamos a llamar, que es muy bueno en hockey así es Rusia. ¿Sí? Así que ellos tienen una rivalidad con los americanos con el hockey, que dirán, bueno, nos ganan en otra cosa, pero en hockey no nos pueden ganar. Y la han ganado.
Bueno, pues da la casualidad que este año un equipo de la Florida que se llama Tampa Bay Lightning le ganó a los Canadiens de Montreal, que son como los Dodgers en hockey sobre hielo, okay, en la serie final, y no fue y los apaleó. No solamente le ganó, los apaleó.
Okay. No, acabó con ellos.
Y creo que fue 4-1. Si Víctor sabe, 4-1, ¿verdad? O 4-2.
Por ahí. Oye, la cosa. Cuando un floridano cae en el hielo, con el calor que lleva de aquí, le da una energía.
No, tienes razón tú, Lagallo. En el caso del equipo, los Canadiens de Montreal, que, bueno, yo también tengo muchos amigos en Montreal, en Canadá, y hablan francés, y yo me defiendo bastante en su lengua. Los canadienses son como los Yankees de Nueva York, porque son los que más títulos han ganado en la historia de la Stanley Cup.
Correcto. Que venga Tampa Bay y le dé pau pau, es como cuando los Tampa Bay Rays dan pau pau a los Yankees. Imagínate tú, tú sabes que hace solamente 40 años era solamente un sueño que un equipo donde hace calor, con un equipo de hockey aquí en la Florida, era un sueño hasta que inventaron cómo congelar el hielo, ¿okay?, en el arena para poder jugar hockey si el día anterior habíamos tenido baloncesto.
Sí, sí, se puede porque el hielo está abajo, ¿okay? Yo he hecho dos arenas con hielo que se puede jugar. Una es la de aquí, American Airlines Arena. Lo que pasa es que está muy cerca la de los Panthers, que nosotros lo hicimos también, ¿okay? Y entonces aquí el equipo de hockey está en Sunrise, en una ciudad un poquitico al norte de Miami, y no hay, vamos a decir, no hay cama para tanta gente. Aquí no se puede tener un equipo de hockey, y los que son fanáticos del hockey aquí va a Sunrise, que está cerquita. Entonces nunca ha habido hockey en el American Airlines Arena, así de traer equipo ni nada.
Oye, a propósito del hockey, Rafa, en el caso de la semana pasada que se hizo la inducción, la ceremonia de inducción de los peloteros al Salón de la Fama, de Derek Jeter y de Larry Walker, en el caso de Larry Walker, que es canadiense, se habló mucho, ¿no?, del tema de cómo él comenzó su inicio en el deporte, fueron con el hockey, ¿no?
Sí.
Y que quizás ese deporte, bueno, quizás no, es un hecho, que en Canadá muchísimo talento que pudiese derivar en otros deportes importantes o más importantes, me refiero a nivel internacional, pues termina jugando este deporte, que es por supuesto su gran pasión y es el deporte nacional de Canadá.
Sí, pero al mismo tiempo esto no hay tantas oportunidades en, vamos a decir, en el mayor nivel para jugadores, porque como todo el mundo juega hockey, okay, llegan muchos, bastante, y algunos dicen, bueno, yo no voy a ser una superestrella de hockey, voy a jugar béisbol. Cuando están en bachillerato, normalmente juegan 3 o 4 deportes. Aquí juegan siempre fútbol, basquetbol y béisbol. En Canadá tienen la cosa que juegan hockey. Pero tienen para decir, inclusive tenemos muchos jugadores, inclusive de grandes ligas de béisbol, que han sido drafted, como se dice aquí, escogidos para más de un deporte, algunos para los 3 deportes. David Winfield, aquí jugaba con los Yankees, lo escogieron para fútbol, para basquetbol y para béisbol.
Impresionante. Yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho el hockey sobre hielo, ¿okay? Me atrae como deporte, muy rápido. Me gusta el nivel de los jugadores de hockey, y casi todos los equipos norteamericanos de Estados Unidos tienen varios canadienses jugando para... Tienen jugadores de muchos países, pero casi todos tienen 2, 3, 4 canadienses. Y, pero a mí lo que me encanta es cuando un equipo de la Florida le da vueltas al mundo del hockey y gana el Stanley Cup, so, sí, especialmente claro. Si es sobre los Canadiens. Pero bueno, regresando al tema de la pelota. Vamos a ver, Raúl Red Sox, tus medias rojas están a duras penas, ¿okay? En la postemporada. Tienen una serie crucial contra Seattle, ¿okay? Y después tienen que esperar a ver qué pasa cuando los Yankees jueguen contra Baltimore. ¿Contra quién van a jugar los medias rojas este fin de semana que viene? Ya te voy a buscar ese detalle. Aquí lo tengo. Bueno, la computadora no me está dejando. Sí, el viernes los medias rojas, Yankees están en casa contra Cleveland y los medias rojas contra los Orioles de Baltimore. Así que les toca a ustedes la misma palomita que le toca a los Yankees. Vamos a ver quién le saca más provecho.
No, pero en Baltimore está dando lo más embullado. Dice, señores, tenemos a los Yankees y a la media roja uno detrás del otro.
Sí, la verdad es que van a ser cruciales esos partidos contra los Orioles de Baltimore. Siempre ganarle a los más débiles es fundamental, ¿no? Esa serie que perdió Yankees contra los Orioles de Baltimore, a todas luces se decía, ¿no?, cómo estaba el equipo en ese momento. Y bueno, quiero destacar que este fin de semana es importantísimo que José Abreu se encargó de acabar con mi media roja de Boston y se encaramó en el liderato de empujada de la Grandes Ligas con 107 carreras empujadas. Hay dos peloteros cubanos entre los lideratos muy cercanos. Yuli Gurriel está de segundo de bateo con 315. Y bueno, ya como decía Abreu, en primer lugar de las empujadas. Ayer también, bueno, significar el tema de que Lindor le dio 3 para la calle a los Yankees y acabó con ellos. La verdad es que hoy pensé que los mellizos le iban a ganar. El partido abrió 5-0, 5-1 a favor de los mellizos. Y bueno, una vez más el guión de los últimos años, pues los Yankees terminaron ganando. Parece que hay un contrato ahí con Minnesota para que los Yankees siempre ganen esos partidos.
Así mismo. Te voy a decir una cosa. Si la próxima vez que Minnesota juegue contra los Yankees, que ni siquiera se molesten por ir al Yankee Stadium, que ganen por default los bombarderos de Bronx. Y así por lo menos descansan. ¿Okay? Porque mira, sí, Minnesota sí, tiene mañana un doble juego. Jugó hoy, jugó anoche, y mañana tiene un doble juego. Imagínate. Claro, es un doble juego porque es un partido que no se jugó en mayo. Damas y caballeros, me están poniendo la campana. No puede ser ya desde ahora. Bueno, muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Buena suerte en la serie contra los Marineros de Seattle. Damas y caballeros, yo regreso esta noche a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio